ancestral. Tras la inmortalidad hace confusión.
Destino de grandeza.
Liberación.
Mística a punto de explotar.
La revelación.
Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Dale que empieza el storyboard. Fines y máxima ciencia.
Se suma una figurita difícil al de hoy.
Ese es el de hoy, ¿no?
Bueno, Evangelos.
Está tranquila la botonera hoy.
Sí. Me pasó un poco de factura a fútbol, actualidad de fútbol.
Ah,
¿sí?
La vocecita,
sí,
papi.
Eso quería avisarles.
Uf.
Así que voy a encarar un low-fi chill beat storyboard.
Story
to
soft.
Study to.
¿To study to?
Sí, sí, to, to study to.
Bueno.
Low-fi high chill beats storyboard to study to.
Okay.
Es una lista de reproducción que en YouTube tiene millones de millones de millones de reproducciones.
Vos tenés, que, estudiar.
Vos tenés, sí, que estudiar y le das play.
Le das play y te lo pones.
Mm.
Y aparte es un storyboard tranqui. Vamos a
story
ver
soft.
En este Cataricias a don Julio Grondona.
Tranqui. Lo podés hablar así.
Lo puedo hacer así. Como un tranqui storyboard de don Julio. ¿Por qué? Y bueno, como un homenaje, como algo a las puertas, ¿no?, del desafío de Cataricias. Vamos a hacer la historia de...
¿Vos sí con el turbante?
Ah, no sé, ustedes se lo sacaron, me cagaron. Pensé que era algo para todo el programa.
Y
me acabo
lo que
de cuenta.
Pasa es que hubo que sacárselo.
Hubo que sacárselo y después no hubo que ponérselo.
¿Y no?
No, ok. Bueno.
Ok.
Yo seguiré con mi turbante porque es el compromiso que habíamos hecho durante el programa, así que...
That's what I'm talking about.
Pensé que eso es de lo que estaba hablando, ¿no?
Lo que no veo es mention.
Tenés razón, me está olvidando la mention.
Uf,
y...
pero se quedaba alguien sin comida.
Pará, 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 porque lo quiero ver a Toby Cislián. Pará que lo quiero ver a Toby Cislián porque voy a tirar un triple, Toby.
Voy a tirar un triple acá. Pica, pim, pim.
Pica, pica, pica.
Pim, pim, pim.
Esta pelota que tengo acá tiene una arroba.
Sí, ¿cuál es?
Tiene una arroba que es... ¡Arroba! ¿Dónde se abató?
¡Oh!
¡Adentro!
¡Vamos!
Todo red.
¿Ahora puede comer Dante?
Ahora puede comer Dante.
Con un triple nada más.
You have been mentioned.
Impresionante lo que fue esa mention. O sea, yo creo que Dante la tiene que imprimir y mostrársela a su familia durante años porque nadie tuvo jamás una mention así.
Tremenda mention.
Yo
tremenda
diría
mention.
Que hubo mentions más redituables.
Vamos a estar hablando entonces de don Julio Grondona.
Okay.
¿Sí? El storyboard de vuelta, ¿no? Son figuras que son inabarcables. Porque cuando empezás a hablar de este tipo de personas, hay tantas anécdotas que a medida que vos contás una, es un factor multiplicador de anécdotas. Hay cinco más. Es tipo, no, es otra. Se te amplía eternamente la cancha.
Tipo Coppola.
Sí. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es delinear la historia de don Julio Grondona, que en sí mismo es una locura absoluta, porque yo creo que mucha gente no debe saber datos estructurales de su vida, de uno de los grandes figuras. Quizás es Panteón Nacional, ¿eh?
¿Sí?
Y desprovisto de moralidad, es Panteón Nacional totalmente. Es una persona que vamos a ver acá. Grondona en el 31, el 18 de septiembre del 31, nace en Sarandí, Avellaneda, en una familia humilde. O sea, el viejo tenía una ferretería, ¿sí?, en la que laburaba, y ellos eran seis hermanos. Don Julio, el más chico de seis, el pequeño don Julio.
Y Julito.
Sí,
tenían... Era el pequeño don Julio.
El pequeño don Julio. De pequeño, él con cuatro años le decían don Julio.
Don Julio,
ya. Pequeño don Julio, sí. Era pequeño y era un pequeño don. ¿Sí?
Uh-huh.
Y vivía, compartía la habitación con los seis hermanos. O sea, dormía en un cuarto de a seis hasta que efectivamente creo que el padre les puede construir más adelante una suerte de ampliación de la casa y dividieron, han hecho tres y tres,
tres.
Una distribución. Pero bueno, es un pibe de barrio de Sarandí que terminó siendo coordinador mundial de la FIFA, básicamente, ¿sí? Entonces, digo, en esa historia hay un nivel de talento, habilidad y argentinidad impresionante que creo que necesitamos un poco de eso de cara a este mundial.
Chiqui Tapia is the new Julio Grondona.
Y Chiqui Tapia está bastante consolidado, ¿eh? Está plantado, se movió bien el Chiqui Tapia. Antes estaba más movedizo, pero me parece que ya podemos decir que el chabón está pisando un poco más firme, hoy por hoy. Ellos eran hinchas de Independiente, ¿sabes? La familia de Grondona eran de Independientes. Y... intentó jugar al fútbol. Él arrancó una pequeña carrera como jugador de fútbol. Llegó a jugar en las inferiores.
¿Pero con ese nombre?
Y llegó a jugar en, El pequeño Don Julio, sí. Llegó a jugar en las inferiores de River Plate como volante, llegó hasta la quinta división. ¿Mirá? Y después jugó en la misma posición en Defensores de Belgrano. O sea, jugaba, o sea, el chabón la movía a Don Julio. Tuvo un problema que no tuvo que ver con el fútbol, sino con su emocionalidad, algo que es interesante porque tampoco se lo asocia tanto a Grondona en esto.
Muy calentón.
Y en un partido, lo que frena su carrera futbolística es que se la recontra mega repudre un árbitro.
No.
No sé si no se va a las piñas, o sea, caga trompadas a un árbitro.
No.
Y como que agarran y dicen, che, esto no se puede
es
hacer
un límite
en el arte del balón. Un pie, y él agarra y dice, no, ¿saben qué? Lo mío entonces no es ser jugador profesional. O sea,
ser dueño de este club.
Me gusta el fútbol, pero quiero poder condicionar a esta persona, ¿entendés?
Claro.
Ok, entiendo que pegarle no está bien, entonces...
Claro. Como futbolista no llego a hacer lo que quiero hacer, una primera experiencia en el joven Don Julio. Uh-huh. Lo rajan a la garcha, le ponen fechas, todo. Dice, bueno, listo, voy a estudiar. Se pone a estudiar ingeniería civil. O sea, Don Julio quiso ser ingeniero. Y lo que lo frena es que al padre le agarra una hemiplejía. Y tiene que salir y hacerse cargo del negocio familiar. Don Julio, el menor de los hermanos, se hizo cargo de la ferretería.
Mirá.
Es ahí, de hecho, laburando como ferretero, donde conoce a Nélida Pariani, que fue su esposa desde ese periodo de juventud, o sea, en sus veintes. La misma mujer con la que estuvo toda la vida casado. Toda la vida. De hecho,
Faithful Julio.
Sí, sí, completamente. Sí, no sé si Faithful anda a saber qué carajo pasaba dentro, pero que mantuvieron ese compromiso toda su vida, lo mantuvieron toda su
vida.
Qué loco
que el más chico se hizo cargo del negocio.
Sí, sí, sí. Jugó The Traps.
Bancó
desde
The Traps
pequeño. Y de hecho, bancar The Traps va a ser una cualidad distintiva en la vida de Julio. Viste que si uno rastrea los Origins, ya tenés fútbol, temperamento picoso. Mm. Y hacerse cargo de las cosas. ¿Sí? O sea, sí, está ahí para bancar The Traps, Don Julio. Yo voy a contar ahora algo que... no, lo guardo para el final, porque siempre hay gente que lo escucha por primera vez. Pero ya lo he contado, esto que quería contar. No importa, no importa. ¿Qué sucede después? Esto me lo voy a guardar para el final, para el final, para el final.
Para el final.
No pasa nada. Ya lo he contado muchas veces, creo que la gente ya lo sabe, pero bueno, siempre puede haber alguien que lo vea por primera vez. Y me parece un lindo cierre
para
Don Julio. ¿Qué pasa después? Inicia el periodo de rosca de Julio, ¿sí? Él agarra y funda junto a otros amigos que había conocido principalmente en la Asociación Cristiana de Jóvenes, o sea, fíjate los estímulos asociativos de Julio, donde él se agremiaba con otras personas, fundaron el Club Arsenal de Sarandí. Mm. ¿Sí? Esto no sé si lo saben, pero Arsenal era una referencia al Arsenal de Inglaterra y querían usar los colores. Aparentemente los colores que usaron eran las dos representaciones de los clubes fuertes de Avellaneda, Racing, claro, e Independiente. Entonces,
mirá,
ahí tenés una concepción originaria de dónde era Arsenal. Arman la comisión directiva, Grondona se convierte en su primer presidente, cargo que iba a conservar durante 20 años, o sea que la prolongación estadual en los cargos de poder era algo que también lo signó desde muy joven. Arsenal logra formar parte de la AFA, juega primero en Primera D, se enfrenta, por ejemplo, al Club Atlético Piraña, a Maccabi,
Deportivo
Palermo, Defensores de Corrientes, o sea, todos clubes de eso. Después llega, en el 61, es subcampeón, que pierde la final contra Villa Dálmine.
Wow.
Y recién al otro año, el 72, es campeón invicto Arsenal y asciende a Primera C. Recién Arsenal está en Primera en el 2002, ¿no? Pero este es el club del cual él arma algo así como su base de poder político. Para quienes, si alguien, no sé, acaba de aparecer por generación espontánea en Argentina, se enterará que los clubes de fútbol tienen mucha política, muchísima política, son bases de poder terribles. ¿Qué le pasaba a Grondona? Él tenía Arsenal, su base. Era...
¿En qué año lo crean?
61, Arsenal, creo que dijo.
¿61?
57.
Ah, 57.
57, sí. ¿Qué pasa después? Tiene Arsenal, que es suyo, es su base, de ahí no lo corre nadie.
26 años tiene el chabón cuando lo creó.
Exactamente, todo pibes.
Increíble.
O sea, full pibes, joven Don Julio.
Joven Don Julio.
Joven Don Julio, ya el presidente.
Joven Don Julio.
El club que inventó, ¿entendés? De hecho, durante los primeros años, él y su hermano jugaban en Arsenal.
No, buenísimo.
Porque la también pincha. Le daba aparte.
Sí. Claro.
Era su club, o sea, lo inventé yo, hermano. Voy a jugar acá.
Che, está jugando el presidente.
Está jugando en Primera.
Así es Don Julio. Sí. Así es el joven Don Julio, querido.
La rompía toda, boludo. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué le queda? Independiente. Independiente era el club de que era hincha de toda la familia, ¿recuerdan? Entonces él empieza en simultáneo a meterse en la política independiente. Desde ahí construye su base de poder, desde la política independiente. Se hace presidente de la subcomisión de fútbol profesional. Estamos hablando de 62. Recordemos Libertadores 64, 65, el campeonato nacional. O sea, una buena etapa independiente para agarrar. Y después el tipo termina imponiéndose en las elecciones presidenciales de... No, comienza a ser candidato, 1970. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que frena su carrera en Independiente, su carrera política? nuevamente su temperamento. Hay un partido picante Independiente y el chabón aparte de caga piñas un árbitro.
¿Otra vez con el árbitro?
Qué pero bueno. Tiene un problema con la autoridad, claro. El chabón no puede.
A Julio le pasaba que de repente decía.
¿Qué mandás vos?
La Piger Smith y se fue a la verga, básicamente. Agredió violentamente el árbitro, se llama Fila Chione. ¿Sí? Lo cagó a trompadas don Julio Grondona. La AFA le dice: don Julio. No, ¿viste? No. O sea, no. Malo, don Julio, le dicen. Le impide ejercer cargos políticos en el club por un año, frena su candidatura presidencial, agarra y dice: no, la concha de su madre, que esto que lo otro. Todos estímulos igual no iban a frenar completamente, pero eran cosas que lo demoraban, ¿viste? Lo demoraban.
Palos en la rueda, don
Julio. Palos en la rueda por su propia violencia y temperamento, básicamente. ¿Qué pasa? En el 73 le secuestran un hijo. Eso también es una cosa compleja, porque el tipo ahí es como la primera vez que tiene como un cambio de percepción al respecto de su propia autoridad y peso específico político. Él dice: claro, pará, me convertí de golpe.
En alguien a quien
soy un empresario grosso de Sarandí, o sea, la muevo en Avellaneda. Empezó a tener estaciones de servicio, él se reunía y rosqueaba en estaciones de servicio. O sea, era un empresario que extendía su poder y su dominio por Sarandí. Le secuestran un hijo, como cualquier figura de esa época que extorsionaban también. Hubo varias épocas de secuestros así picantes, pero el chabón dice: ah, claro, pará, ya no es un secuestro random. Me están buscando a mí para negociar. Aparentemente él negocia personalmente con los secuestradores. Termina negociando bajar la guita que le querían pedir, no tanto, y se compromete a donar 2 ambulancias para, otro hospital. O sea, como que agarra y reconvierte eso en una cosa: che, entendeme vos a mí, es mi hijo, estoy haciendo política, bueno, entendemos a mí, estoy secuestrando. Como que tiene ese diálogo con los secuestradores del hijo y efectivamente logra logra salvarlo, retarlo, sí. En el 76 llega a ser presidente de Independiente, ¿sí? Entonces ahí va, empieza a sumar cucardas el don Julio.
Ahí ya no era de Arsenal.
No, ahí ya tenés 20 años más o menos.
77 habría que chequear. Era Arsenal.
Claro, exacto. Habría que chequear ahí.
¿Cómo, cómo?
¿Hasta cuándo?
Y que él dijo que tuvo 20 años en el cargo y era el 57. En el 77 seguiría y en el 76 es Independiente. O sea, capaz es doble boss.
¿Qué pasa después? Obviamente entramos en un periodo de la política argentina donde tenemos una dictadura cívico-militar argentina, ¿no? Don Julio siguió haciendo política ininterrumpidamente. De hecho, uno de los grandes estigmas que tiene su carrera, andás a ver su persona, no tengo la menor idea, es que él llega a la AFA, a ser presidente de la AFA, nombrado por el almirante Carlos Alberto Lacoste.
Uf.
Al cual después Julio también hace una devolución de favores nombrándolo en un cargo en la FIFA.
Uf.
¿Sí? Pero él llega así, él después dice: no, yo nunca llegué porque me pusieron a dedo, yo llegué porque me eligieron los clubes. Hasta ahí, en el 83, lo eligen efectivamente presidente democráticamente de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero tenemos la misma persona que viene desde Ferretero en Sarandí, pimba, 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 pimba club, también, ¿no?, la espalda ancha por la gestión en Independiente, por lo que alcanza en Independiente, por lo que logra ganar en Independiente. De hecho, políticamente se decía también, ¿no?, como para, porque después relación tuvo con absolutamente todos, pero antes de todo este periodo, él tenía más relación con la Unión Cívica Radical, de hecho. Se dice que Alfonsín le propuso ser intendente de Avellaneda.
No,
mirá.
A lo cual dicen que don Julio le respondió una suerte de reversión del puesto menor. Pero, por otro lado, que le dice: no, lo mío no es la política, ¿no? Lo mío es el fútbol.
La
¿no?
rosca del fútbol.
El mirá,
fútbol.
Rechazó la fútbol,
actualidad y fútbol.
Totalmente. Desde este momento, cuando el chabón ya está afianzado, periodo democrático y al frente de la AFA, hay una sucesión interrumpida hasta su muerte de intentos de bajarlo. O sea, en el 85, la gente del PJ, Unamuno y Alfredo Maya lo quisieron intervenir en la AFA, denuncia de corrupción, siempre el mismo modus operandi. Don Julio, banca de traps. 86. Ganás. Ah, esto, cuando el chabón viene, lo pone a Bilardo de DT para la selección. O sea, también va sumando como su estatus para decir: ojo, guarda con don Julio, guarda con don Julio. Entonces, lo intentan intervenir, se la banca. De vuelta en el 89, esta vez por parte de clubes, River, Racing y San Lorenzo dicen: basta de Grondona. Chabón dice: la Pigerson cruzó. Se planta de vuelta a banca. Y en el 88 es elegido vicepresidente senior de la FIFA.
¿En el 88?
Wow. 88. ¿Saben en el 88 qué pidió Grondona? O sea, ¿de qué pidió ocuparse? Él llega, un argentino, un ferretero de Sarandí, a la FIFA. Le dicen: ok, sos vicepresidente, hola, la rompiste, ganaste el 86. ¿Qué querés? Y él dice: no, yo, viste, no tengo pretensiones ni de cámara, no quiero presidir nada. Sí me gustaría ocuparme de 2 comisiones. Finanzas, ¿sí? Y el Consejo de Mercadotecnia y Televisión. Es decir, en el 88 lo que él pide es la guita y la relación con los medios.
la vio.
Sí, no, uno que la veía poco, ¿no? O sea, agarra y dice, no, esto va a pegar mal, mal fuerte, quiero ser el que habla de fútbol para la televisión, básicamente. En la Argentina y en el mundo. Entonces, era el que manejaba el tesoro de la FIFA, básicamente. Arranca un nuevo periodo, ya entramos en los 90. Negociados por todas partes, es la etapa de TIC, se le renueva, hace un contrato de cesión de derechos para con TIC, la licitación que había renovado después en el 96, es reelecto para un quinto mandato en la AFA, o sea, empieza a sumar.
La gente lo amaba.
La gente lo amaba. En el 2003 es reelecto para su sexto mandato. Hay una anécdota acá en una entrevista que le preguntan, esto es terrible, le preguntan en una entrevista, Don Julio, 2003.
Ya adulto, no está adulto.
Seis veces electo, ya estaba tipo, ya no, como van a ver, no le importaba nada. Le preguntan, Don Julio, ¿por qué la AFA no tiene árbitros judíos? Don Julio contesta lo siguiente. Don Julio contesta, los judíos no llegan a ser árbitros de primera división en la Argentina porque el mundo es algo difícil, trabajoso, y a los judíos no les gustan las cosas difíciles.
¿Qué?
Don Julián
salió por abajo mal.
No, eso no está ni cerca de salir por abajo. Es como que no. Es como,
se tiró un edificio
encima. Entró por abajo. Tranqui, entonces. Claro, ¿no? Vengo a agarrar y decir, a ver cómo elude esto. Y el tipo dice, no voy a eludir nada.
El experimentado Don Julio con su retórica, claro, cómo sale de este embrollo.
Claro, fíjate la cintura que tiene para contestar. Sí. Y dijo, a los judíos no les gusta laburar. Cosa por la que lo cagaron denunciando. Se comió.
Y más vale.
Un par de juicios, básicamente. Tiene otros, por supuesto, escándalos a lo largo de su vida y declaraciones. Llegamos al 2004-2014. Nuevo presidente, Néstor Kirchner. Julio tuvo relaciones con absolutamente todos, ¿no? Y con todos. ¿Cuál es el hecho más saliente que todos se recuerdan? 2008, enfrentamiento entre el gobierno y Clarín. Grondona era amigo de ambos, ¿no?
Claro.
Ahí es donde lo presionan, aparentemente lo llama Diego para decirle, che, loco, rompe el contrato unilateralmente con Torneos y Competencias, cede los derechos al Estado Nacional, negociemos fútbol para todos.
Qué grande, claro. Diego.
Sí, y efectivamente Julio cede esa posición y es anunciado en una conferencia de prensa con Cristina, el Diego y Grondona. No sé si recuerdan eso, pero el fútbol para todos se anuncia así. O sea, Grondona agarrando y diciendo, pimba, no sé, elijo ir por este lado básicamente. En 2010 de vuelta tienen unas declaraciones, ahí lo estaban apretando para la cesión de guita para los clubes del interior, Federalización del Fútbol, cuando le hicieron un reclamo por aumentar el presupuesto, él contestó, 2010, a mí no me importa un carajo si ustedes juegan o no, ya eché a Maradona y no tendría problemas con ustedes. El Argentino C es un torneo de potrero organizado, responde. Para el 2011, Carlos Ávila le clava una cámara oculta en donde teóricamente estaba probada su administración fraudulenta, el lavado de dinero. No avanzó, no quedó en absolutamente ningún lado, no pudieron probar nada. Sí. 2012, gran rosca de Grondona con la Conmebol. Estaba el paraguayo Leoz, que era socio de Grondona, y se estaba armando una suerte de golpe. No de un golpe, lo estaban queriendo cagar al paraguayo y elegir a otro, unos países aliados, Bolivia incluido, países más del Pacífico que querían quedarse con la presencia la Conmebol. Julio, sin avisarle a nadie, lo invita a la votación a Blatter, ¿sí? O sea, presidente de la FIFA con todos sus poderes alemanes, digamos. ¿Qué pasa entonces? Cae Blatter, conmoción, está la Conmebol ahí, dicen, ¿qué pasó?
¿Qué hace yo?
Claro, ¿por qué vino acá Blatter? Le preguntan a Blatter, ¿qué haces, papirri? ¿Por qué estás acá? Contesta Grondona. O sea, no contesta Blatter. Blatter estaba así como en una percha.
Sí.
Contesta Grondona y dice, no, yo lo traje para que sepa que vos y vos lo querían cagar al doctor.
No.
Full carpetazo en vivo.
La carpetazo en vivo cambió una votación de 6-4 en un 10-0.
¡No!
Se renovó el paraguayo Leoz por 10 votos contra 0. ¿Sí?
¡No!
El amigo Don Julio Grondona. Arranca también una serie de escándalos, ¿no? Para este año, en el 2013, se produce el Qatar Gate. Un escándalo que sacudió el mundo cuando se reveló que Qatar había comprado votos 3 años antes para que la FIFA lo seleccionara como sede del Mundial 2022.
¡No!
¡Mentira!
Exactamente. Escándalo en el que directamente estuvo Grondona involucrado. O sea, linealmente era tipo, che, le pagaron a Grondona
para
que el Mundial de Qatar sea en el 2022. O sea, Grondona decidió...
¿Qué esta mierda ahora en esto? Noviembre.
Lo que va a pasar ahora durante un mes, lo que está sucediendo en este momento, lo decidió Grondona.
¿2013 dijiste?
2013, sí.
Y ya sabían que iban a hacer en noviembre, porque en julio no pueden hacer nada.
2013, negociado con el argentino Don Julio Grondona. Algo que también me comentaba el Chino Tomal antes de arrancar. Otra anécdota que, insisto, viste, cuando empezás a mencionar a Grondona, tengan en cuenta el factor multiplicador, ¿no?, de estas cosas, porque lo que les propongo es pónganse a investigar, si no hacemos un programa de 6 horas de Grondona. Pero también se dice que Grondona intercedió en las negociaciones por la... ¿Se acuerdan la fragata Libertad?
Sí.
Trabada, bueno, en Ghana, reclamo.
La tenían los fondos buitres. Ahí,
exacto, que estaba en Ghana. Bueno, una de las personas que dicen que levantó un par de teléfonos de locura total fue Grondona, porque le quiso recordar a Ghana que tenían varios anotados en el sub-20 que tenían unos buenos 30 años
no.
y que nadie había anotado. Y los ganes dijeron, pará, no, bueno, pero escuchamos una cosa, no, la Fragata Libertad llegó.
No.
Entonces, tenemos una persona a escala global rosqueando por la República Argentina, ¿sí? Todo, absolutamente todo es Don Julio Grondona.
Catalicias.
Sí, catalicias absolutas. Tenemos también, esto acá con lo del Qatar Gate, una denuncia para el fútbol para todos, 2013, la cosa empieza a complicar también políticamente acá en Argentina, Universo Fútbol para Todos, ya ubican, temporalmente estamos hablando. Grondona empieza como una curva descendente y efectivamente... Se decía que no iba a renovar su candidatura para el 2015, ¿viste? O sea, que no iba a volver a intentar ser reelecto en la AFA. Murió antes.
Claro.
El 30 de septiembre de 2014, por la ruptura de un aneurisma, Grondona muere a los 82 años de edad, muerto en el cargo. O sea, ejerciendo el cargo.
Increíble.
Antes que irme, me muero.
Antes que irme, me sacan con la pata para adelante, ¿sí? Se lo vela en el predio de la AFA de Seiza, un predio que él mismo había inaugurado, y asistieron desde Daniel Scioli, Macri, Capitanich, Messi, Mascherano, Riquelme, Sabella, Donofrio, wow. Moyano, Tinelli. O sea, era... Vamos todos.
La rosca.
Sí, vamos todos a despedir a Don Julio, ¿no?
Obviamente. ¿Y ahí quedó después de eso? ¿Quedó Humbertito o no? ¿Un toque?
Después de eso estuvo Segura, Luis Segura, que estuvo interino. O sea, ¿te acordás que habían hecho como una suerte Segura. De un interinato medio raro?
¿Humbertito no estuvo nunca?
Y después...
¿Frente de AFA?
No me acuerdo. Después,
dice que no, el Chino Tomara.
No, y después ya estaba, ya lo eligen al Chiquitapia, boludo. Después
chiquita,
de que fue
chiquita,
eso.
Chiquita.
Y en el medio tenemos más anécdotas. Está...
¿Habías dejado algo para el final?
No, sí, yo lo que había dejado para el final es que esto lo sabe... Creo que lo sabe todo el mundo, pero bueno, no resta volver a contarlo. Una frase famosa de Grondona, el concepto todo pasa, ¿no? Sí. Tenía una alianza que la tenía con su mujer, que eran dos anillos que grabados decían todo pasa. Sí. Porque se dice, hay un origen así medio mitológico al respecto del todo pasa, que es egipcio. Dicen que Ramsés en su... El origen es peor, la verdad, que el ejercicio que hizo Grondona eso. Pero Ramsés aparte tenía un harén de mujeres y le preguntaban cuál era la más hermosa y él regaló a todas una alianza que decía vos sos la más hermosa.
No.
Y dicen que una vez un asistente de Ramsés le dice, che, pero en algún momento se van a enterar, o sea, de cruzar dos cables. Y Ramsés respondió, bueno, todo va a pasar en algún momento. O sea, como todo va a suceder.
Todo va a ocurrir y todo pasa también.
Todo va a ocurrir y todo pasa. Yo creo que ese concepto Grondona lo llevó a una profundidad política, filosófica, espiritual mucho más grande. Todo pasa, todos pasan, los gobiernos pasan, yo pasa, esta controversia pasa. O sea, hizo de eso un ejercicio de política efectiva. Lo que yo quería contar es, que lo he mencionado en otros programas, pero no sé si es tan sabido, cuando muere la esposa de Grondona de toda la vida, muere antes que él, y ese fue el único momento donde él se saca el anillo y deja de usarlo, no lo siguió usando el resto de su vida. ¿Por qué? Porque no todo pasa. O sea, hay algunas cosas que no pasan.
Se dan cuenta, es imposible que haya hecho las maldades que dicen que hizo.
Era, y si las hacía, también era un tierno, básicamente. O sea, y me parece que eso también corona como todo este universo de personaje para quizás el argentino que desde la ferretería de Sarandí al mundo mejor rosqueó. No está de más decir tampoco que al instante que murió Grondona, cayeron todos. O sea, lo que mantenía la FIFA, porque puede ser un escándalo, ¿se acuerdan?
Sí,
de Blatter salió por los aires. No podía haber más implicados en un escándalo a escala global sin precedentes. Lo que mantenía unido el mundo de sistemas y negociados del planeta Tierra relacionados al fútbol era un argentino. Era Don Totalmente. Julio Humberto Grondona.
Del cable a tierra.
Del cable a tierra, absolutamente todas las cosas. Murió y se fue toda la regarcha.
Tanto que hicimos este programa también porque él lo decidió.
También porque lo decidió. Catalicias es un resultado de una gestión Grondona. Aunque no los hubiéramos sabido.
Sin Julio Grondona no habría existido este Storyboard.